Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí, como siempre, desde este lugar de privilegio que es Radio Amadeus, y ustedes que son los fieles oyentes de esta emisora, junto con nuestro operador Ricardo Piñero, vamos a compartir este programa del día de hoy, día 25 de noviembre, con muchas obras, podríamos decir, que se podrían pelear entre ellas. Con esto quiero decir que son obras de proveniencia, de estilos, de resultados totalmente diferentes, pero que todas confluyen en que en un instrumento tan amplio, tan versátil, tan, podríamos decir, universal y siempre presente como es el órgano, todas ellas caben dentro de este mismo instrumento. Y para empezar, se me ocurrió tomar como ejemplo una de las más lindas, más famosas tocatas y fugas de Juan Sebastián Bach. Siempre son bienvenidas todas las que fueran provenientes de estos dípticos instrumentales que Juan Sebastián Bach, para gloria de Dios y para la nuestra también, ha dejado para la eternidad. La que vamos a compartir hoy, yo creo que ya alguna vez también la he traído, pero bueno, uno no se cansa de escucharla, así que la podemos repetir. Es una que está en la tonalidad de re menor, pero no es la tan famosa, conocida, que se escucha a menudo, sino que, si me permiten, les diría, es la otra tocata y fuga en re menor, que quizá hay muchas personas que no la conocen, inclusive músicos. Esta tocata y fuga en re menor, para diferenciarla de la que se considera la más famosa, se le ha agregado un subtítulo. El subtítulo es dórico. Dórico era uno de los modos de composición, uno de los modos musicales que existieron en los periodos anteriores al barroco. Y entonces podríamos confundir que, a ver, Bach escribió en un modo anterior a su época, si él estaba en el final del periodo. ¿Cómo puede ser que se haya ido tan hacia atrás? Pues no, el nombre no lo colocó el mismo Juan Sebastián Bach. Él escribió nada más que una tocata y fuga en re. Eso es todo lo que dice la partitura. El nombre de dórico se le añade justamente para diferenciarlo de la, podríamos decir, famosa tocata y fuga en re menor. ¿Y por qué le ponen dórico? Porque la costumbre de la tonalidad de re menor es llevar un si bemol en lo que se llama la armadura de clave, es decir, en el comienzo de la escritura de los pentagramas, y luego también una nota sensible, que es el do sostenido, a lo largo de la partitura. Bueno, pues bien, Bach omitió el si bemol en el comienzo de la escritura de cada pentagrama, por lo tanto podría parecerse a una obra escrita 200 años antes o 300 años antes en el modo dórico. Pero bueno, cuando la escuchamos y escuchamos su desarrollo y cómo las manos van transitando en todas esas filigranas, semicorcheas, escalas y arpegios que tiene para mostrar todo su brillo, vemos que realmente solamente la omisión del si bemol no le quita nada a que la obra fuera en un modo re menor bajiano o re bemol, re menor armónico o melódico. Justamente esta obra, que según parece, fue escrita en la época de Köthen, porque lamentablemente, como muchas otras, el original se ha perdido. Sabemos lo que sí, hay un registro de que el mismo Bach la tocó para inaugurar un órgano en una iglesia, la iglesia que se llama San Martín, en la ciudad de Kassel. Y eso fue en Alemania, en septiembre del año 1732. Con lo cual, suponemos que la fuga fue escrita antes y la tocata pudo haber sido escrita para completar o preceder la fuga en esa ocasión del año 1732. Si bien ya en ese periodo Bach vivía en Leipzig, pero bueno, utilizó una obra que tenía, podríamos decir, en borrador dentro de su biblioteca. Y justamente por la similitud de su escritura coincide con esa forma concertante tan admirada por Bach, tomada de las escrituras de los conciertos de Vivaldi, o mismo de su gran evolución con sus conciertos de Brandenburgo. La fuga, en cambio, es un gran tratado musical, una forma muy desarrollada que también evoca tiene una explicación casi teológica dentro del mismo sujeto, que son 7 compases. En ellos tiene lo que se llaman saltos melódicos de cuarta para alcanzar el intervalo de la octava. ¿Y por qué? La octava es la totalidad. 3 saltos de cuarta, desde la nota más grave hasta la nota más aguda, hacen que va ascendiendo hacia la unidad, hacia la totalidad, y luego va a ir descendiendo por semitonos, grados conjuntos. Una escritura muy particular, muy simbólica. Vas con todas estas obras, siempre quería estar más cerca de la teología y de las explicaciones de los enigmas teológicos. Así que bueno, un poquito un resumen de esta tocata y fuga en re menor dórica que escuchamos tocada en el mismo lugar donde estaba Juan Sebastián Bach, en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Como ya les comenté, el órgano que él tocó no existe más. En su reemplazo, esa iglesia tiene 3 instrumentos importantes, y esto está tocado en uno que fue construido en 1967, un órgano alemán de la marca Schücke, y quien la interpreta es el organista Ulrich Böhme. tenemos que volver después de lo lejos que nos llevan estas composiciones de Juan Sebastián Bach, como esta tocata y fuga con subtítulo dórica, que está en el número de catálogo 538 y que escuchábamos interpretada por el organista alemán de la Thomaskirche, el maestro Ulrich Böhme. Un caso totalmente diferente y podríamos decir casi único tenemos en la Francia de finales del siglo, o mejor dicho, segunda mitad del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX, con la personalidad de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns fue un músico muy, muy amplio. Podríamos decir, uno de los niños prodigios famosos dentro de todos los que hemos conocido. Camille Saint-Saëns había nacido en 1835 y vivió 86 años hasta 1921. Al principio se esperaba de él que a través de sus composiciones mostrara una actitud más revolucionaria, pero finalmente se convirtió en un conservador muy aceitado. Y un día yo creo que sería bueno, que recién lo comentaba con Ricardo, que le dediquemos un programa entero a Camille Saint-Saëns, porque es una vida muy atrayente de todo lo que se ha escrito sobre él y lo que no se ha escrito, pero que él mismo se encargó de que se sepa también. Un día quizá se merece que le dediquemos algo especial. Fíjense ustedes que en el año 1858 él accede como organista al gran órgano Cavaillé-Coll instalado en la iglesia de la Santa María Magdalena, la iglesia de la Madeleine de París. Coincidentemente, el mismo año 1858, a unas cuantas estaciones de metro de ahí, César Franck accedía a otro gran órgano, Cavaillé-Coll, en la misma ciudad de París, en la iglesia de Santa Clotilde. César Franck tenía mucho aprecio por Saint-Saëns, pero Saint-Saëns no tenía ningún gusto por la música de César Franck. A ver si lo podemos comprobar. Yo les traje hoy esta fantasía en mi bemol mayor, que es la número uno. Para mí una de las obras más bonitas de Camille Saint-Saëns, original para órgano, que escuchemos en la interpretación de Michele Sabino en el órgano de la firma Velte, que está en la iglesia católica de San Bonifacio, iglesia de los monjes benedictinos, en Emmendingen, en Alemania. Fantasía en mi bemol mayor, escrita por Camille Saint-Saëns en el año 1857, un año antes de comenzar en la Santa María Magdalena de París. el organista Michele Sabino, interpretando la fantasía número 1 en mi bemol mayor, escrita en 1857 por Camille Saint-Saëns, un año antes de su acceso al órgano Caballé-Col de la Iglesia de la Madeleine de París. Camille Saint-Saëns, podríamos decir, uno de los músicos sobresalientes de la segunda mitad del siglo XIX en París, que, como yo les decía, entró en el año 1858 a la Madeleine y se quedó hasta 1877. A continuación, el organista nombrado en la Madeleine fue Théodore Dubois, gran amigo de Saint-Saëns. Y Théodore Dubois, de quien este año lo recordamos varias veces por el centenario de su fallecimiento, permaneció en la Madeleine de 1877 a 1896. Y a continuación siguió ni más ni menos que Gabriel Fauré desde 1896 hasta 1905. Hay como un eslabón, una tradición que se va pasando de uno a otro. Pero imagínense ustedes qué lujo, qué nivel tener en ese lugar a Saint-Saëns, haber tenido a Théodore Dubois y a Gabriel Fauré todos seguidos, ¿no? Así que bueno, luego, después de un periodo de, digamos, de otros organistas menos famosos, menos conocidos, la gran Jeanne de Messieux, una concertista muy destacada, alumna de Marcel Dupré, fue organista también en la Madeleine de 1962 a 1968. Grandes personalidades en un órgano destacado que siempre vamos a tener en cuenta y vamos a compartir todo lo que ellos nos han dejado. Pero también, bueno, como estamos hablando de un órgano importante, de una iglesia muy importante de París, también esta función del órgano de subrayar toda la actividad religiosa y también ceremonial de una iglesia, se da a través de la música de compositores que han escrito especialmente para eso y también tomando inspiración de algunos himnos antiguos, de podríamos decir los liber usualis o los cancioneros con las melodías y los himnos gregorianos. ¿Y por qué? Para que no se pierda, que esto no quede en una música antigua, vetusta o con olor a polilla. Entonces, ¿qué han hecho muchos de los compositores del siglo XX? Tomaron melodías antiguas y las han recreado, las han puesto de vuelta a consideración para que el oído no las pierda. ¿Se acuerdan cuando decíamos que uno se acuerda de oído de cosas que tiene desde chiquito? Bueno, entonces, bueno, un poco siguiendo ese ejemplo, tener en el oído cosas que quizás se tuvieron en algún momento. Y es justamente el ejemplo que me viene para compartir con ustedes este himno, escrito también en forma de variaciones. ¿Por qué son interesantes las variaciones en el órgano? Porque en cada una se puede presentar una sonoridad diferente, un teclado diferente, distinto del anterior y de la precedente. Por lo tanto, las variaciones sobre una melodía escritas para órgano generalmente son mucho más interesantes que cuando están escritas para otros instrumentos que no pueden cambiar el timbre en fragmentos tan breves, o quizás no tan breves, pero que no pueden cambiar el timbre, ¿eh? Un violín va a sonar igual desde el principio hasta que termina. Así que bueno, escuchemos entonces, les propongo, estas variaciones sobre el himno Christus Vincit. Justamente es un himno latino que se hubiera cantado en casi todas las iglesias católicas en el domingo día de ayer por la festividad de Cristo Rey. El autor es Denis Bédard, un compositor canadiense vivo, nació en 1950 y que hace poquito se retiró como organista de la Catedral de Vancouver en Canadá. Denis Vedar escribió esta obra ya hace más de 20 años, variaciones sobre el himno Christus Vincit, que a su vez están tomadas con un texto latino del Laudes Regie, o sea, alabanzas al rey. El himno de Christus Vincit, Vedar lo recrea tomando una función que cumplió este canto en la Edad Media, y era el que llevaban los luchadores que iban a rescatar la Tierra Santa. En toda esa gran epopeya que comenzó en París, las cruzadas, estos grandes ejércitos que, motivados más que todo por su fe y por su cariño por los lugares sagrados, y que no querían que se queden nada más que en propiedad del Islam. Entonces, estas cruzadas se motivaban, se incentivaban cantando uno de estos himnos, el Christus Vincit, por ejemplo. Escuchemos entonces estas variaciones: Christus Vincit, Denis Vedar, el compositor, y el intérprete Krzysztof Bartuszek, que le toca esta obra en un órgano Vimes del año, un órgano nuevo del año 2009, que se encuentra en la iglesia de St. Peter en Rheinberger, Alemania.
Thank you.
era el himno Christus Vincit, con sus variaciones escritas por Denis Bédard, interpretadas por Christoph Bartisek en el órgano Weims de la iglesia de San Pedro de Rheinberg. Escuchamos esta obra como justamente tan bonita, tan, no sé, muy apreciada por mí. Yo la estrené aquí en Buenos Aires hace un par de años y trato de mantenerla porque realmente vale la pena. Todas las obras de Bédard para órgano. Y ahora nos corremos un poquito más abajo. Salimos de Vancouver, de Canadá, y nos vamos un poquito para la costa de California. ¿Qué les parece? Los invito a ir a conocer una sala de conciertos para 2.300 personas, donde actúa la famosa Filarmónica de Los Ángeles, y que fue construida hace 20 años. En el 2003 se inauguró todo su diseño exterior en metal y su diseño interior en madera. Es una sala especial para música sinfónica y que contiene un instrumento que fue diseñado por el arquitecto que trabajó en esa sala, Frank Gehry, y el organero o constructor de órganos Manuel Rosales, junto con la firma alemana Glatter Götz de Ohmingen. Ellos han construido un órgano que tiene un aspecto muy especial. Se lo conoce como, permítanme el entre paréntesis, el órgano de las papas fritas, o el órgano del envase que venden, que les ponen las papas fritas en un fast food, en un lugar de estos, que todos sus platos combinados, combos, o no sé cómo lo llaman, le ponen ese formato de papas fritas. Así como entran las papas fritas en esos envases, están puestos los tubos de madera de este gran órgano que tiene más de 6.000 tubos, y en el que vamos a escuchar a la doctora Carol Williams con su obra Tocata Venus, la Venus Tocata de su Opus 9, Carol Williams, y luego un arreglo de la Marcha Imperial de Mickey Mouse, que acá me señalaba Ricardo, que está tomado de la obra de John Williams de La Guerra de las Galaxias, tocada por Jos Persbacher. Y para finalizar, en otro órgano, en el órgano memorial de Kotzschmar, que está en Portland, en los Estados Unidos también, vamos a escuchar una de las más bonitas marchas de Sousa, la Marcha de la Libertad, donde además el organista hace gala de los registros de percusión. Tres obras de autores norteamericanos traídas desde los Estados Unidos. y escuchamos esta Marcha de la Libertad de Sousa, y anteriormente dos obras tocadas en el órgano famoso del Walt Disney Center Concert Hall de Los Ángeles, en California, con la Venus Tocata de la doctora Carol Williams, y luego la Imperial Mickey Mouse March, la Marcha Imperial de Mickey Mouse, tocado por Jos Perlschbacher. Así llegamos al final de hoy. Les agradezco su compañía y les deseo muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.